historia de acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra.
Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. No hay visita, amigo o turista que pase por Tras la Sierra y no se vuelva a sus pagos sin antes haberse dado el gusto de comer un buen plato de chivo. Puede ser en una parrilla o restaurante, y los hay muchos, claro, pero también está ese turista al que le encanta volver a su ciudad y poder darse corte con los amigos contándoles: no sabes el chivito que hice a la parrilla. O los más experimentados: no sabes el chivo a la cruz que me mandé. Y ahí les cuenta que cuántos kilos tenía el bicho, cómo lo adobó, cuántas horas de fuego le puso, y así. El chivito forma parte de los sabores que dan identidad tras la sierra. Pero no solo para los de afuera, ¿eh? Para la gente de acá es también una comida muy apreciada. La parrilla de cualquier cumpleaños, por ejemplo, tiene que tener una pieza que haga honor al agasajado. Puede ser un costillar, pero en general el chivito se lleva la mayoría de los números. El chivo no es una comida de todos los días, es cierto. Es un plato para ocasiones especiales, rituales, podríamos decir. Pero si hacemos la suma mensual de los cumpleaños de parientes, vecinos y amigos, bien podemos decir que el chivito forma parte de la cocina cotidiana de los pueblos y ciudades de Tras la Sierra. Queridos oyentes, les doy la bienvenida a esta cuarta edición de Historias de Acá para acercarnos a una de las labores de campo que ocupan a miles de familias de nuestra región: la cría de cabras y cabrito. ¿Quiénes los producen y cómo?
Yo le pegaba con cosas porque me quiso correr una vez, porque y yo estaba subiendo la oveja, la que estaba inquieta, estaba subiendo el carne y se puso un, me quiso correr ahí y yo le tiro un casco y se muere.
En el programa pasado adelantamos algo, cuando les conté que más de 3.000 familias de campo desparramadas por los pueblos de nuestro territorio son las responsables del abastecimiento de este plato que da sabor y tradición a la región. Se calcula que en las manos de esas familias recae aproximadamente el 30% de la producción de cabritos de toda la provincia. Lo que quiere decir que nuestra región produce unas 400 toneladas anuales de carne caprina de primera calidad. Les cuento que yo tuve oportunidad y la suerte de conocer muchos corrales de nuestra región, acompañando el trabajo cotidiano que los referentes de la Unión Campesina de Tras la Sierra y los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar llevan adelante en distintas localidades de la región para fortalecer la actividad caprina de las familias campo adentro. Y entre otras cosas descubrí que, bueno, como todo en el campo, la cría de cabras y cabritos demanda una sofisticada atención y sobre todo tiempo, mucho tiempo, que en este caso suele estar a cargo de las mujeres de la casa. Por empezar, al corral de las chivas se va todos los días y más de una vez al día. Los invito a hacer la primera visita al corral, la de la mañana, con una querida vecina del paraje de San Isidro, Gloria Costa y sus tres chiquitos. Junto con las cabras, Gloria y sus hijos crían también ovejas, para el consumo propio y para la venta. ¿Los dos machitos fueron? Mira, y se escapa de vuelta.
Sí, no importa, esa vez que ya le dejamos entrar, no lo soltamos.
¿Y ella decís que está nerviosa porque parió?
Sí, así esto nunca la compramos y era arisca. Por eso es así. Sí. Como los otros, no, son todos agachados.
Mira, esta antes era grande, se golpeó, mira cómo quedó de enana.
No, ese es macho, lo hemos capado.
Para después comerlo.
Para que se quede grande y después cambiar. Porque si no va a tener mucho olor chivo.
Dímelo, otro carnero.
Wow, guarda, no van a golpear los chiquititos.
¿Por qué sacas gloria algunas y otras no?
Porque los chicos le tienen miedo al carnero, por eso no se meten.
Hay que sacarlo primero.
Claro, soltamos el carnero y se meten allá todos los corderitos. Ahí dale el Tiago, Kevin, ahí. Claro, los que tienen hace dos, tres días los encerramos para que no se pierdan, porque si no se quedan dormidos por el campo y tenemos que salir a buscar, entonces los dejamos encerrados y a la tarde los volvemos a soltar.
¿Y ahora vas a soltar las ovejas?
Sí, encerramos los chiquitos que hay y soltamos las ovejas.
¡Otra la el carnero!
¡Aquí el chivo!
Se va cada mañana para soltar la majada al campo, a donde va a ir a pastar, y luego se vuelve a la tarde para hacer entrar la majada, a donde va a pasar la noche a resguardo. Pero no toda la majada va al campo, ojo. Antes de largarla, hay que encerrar a los chivitos, y en el caso de Gloria también a los carneritos. Ellos se van a quedar en el corral, porque el campo es peligroso para las crías. Pueden dormirse o pueden ser madrugada por algún zorro. Las que van al campo a pastar son las chivas y chivos grandes. ¿Y qué come la chiva? La pastura de la cabra no es gramilla, es el brote de churqui, del tala, del molle. Cualquier monte sabe comer la chiva, dice el criollo. Y por eso la cría de cabras, a la vez que depende del monte serrano para alimentarse, es también una de sus fuentes de manejo y de preservación. Podríamos decirlo así, sin monte serrano no hay chivito. Por eso hoy uno de los principales problemas con el que se encuentran las familias campo adentro es el crecimiento de los alambrados. Escuchemos lo que nos cuenta Facundo Sarri, ingeniero agrónomo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, con sede en Villa Dolores, y también integrante de la Unión Campesina de Tras la Sierra.
Es una producción que se hace a nivel familiar, donde participan niñas, niños y toda la familia, mucha mano de obra de la mujer también en las cabras, así que se adapta muy bien a la lógica campesina de la venta de mano de obra de los varones, digamos, y también se adapta muy bien a las inclemencias climáticas, una producción que está diseminada en los muchísimos territorios, muy asociado al árido, a la montaña, digamos. Así que, digamos, una producción muy noble, ¿no? Sobrevive mucho más que los vacunos a las inclemencias, a los grandes problemas de sequía o de falta de alimento. Como problemas hoy vemos básicamente el avance de la frontera agropecuaria, el hecho de que la compra de campos grandes de monte por empresas o propietarios con lógica más empresarial, entonces no permiten el ingreso de cabras. Eso hace que la gente quede sin lugar de pastoreo. Con respecto a la venta, estando lejos de las ciudades y de los centros turísticos, el precio está puesto por el cabritero, digamos, que es quien va y busca los cabritos para venderlos luego a frigoríficos o bien a carnicería o restaurante. Lo que hace que las campañas de cabritos realizadas por las organizaciones en nuestra zona por Ucatrás hace que, de alguna manera, mejore el precio de oferta en el campo. Entonces, de esa manera se levanta el precio de venta, ¿no?
Te invito ahora de nuevo al corral, a escuchar a Marina Duarte, otra querida vecina que tuvo la gentileza de recibirnos en el paraje de San Isidro para charlar de sus cabras.
Bueno, ahora comenzamos un proyecto con mi pareja de criar animales. Primero comenzamos con las gallinas, después con los chanchos y ahora estamos Ahora en septiembre va a ser un año que estamos con las cabras. Y esto fue un proyecto más pensado y que influyó mucho en nuestras vidas porque no pensamos que iba a ser tanto, porque justo cuando las compramos venían preñadas, así que tuvimos una buena entrada, un buen proyecto con muchas salidas, así que... Y ahora, a pesar de todo lo que está pasando, todo el mundo busca chivos, así que estamos muy, muy contentos por eso.
Qué bueno. Ahora, ¿cómo está la situación de la cría? O sea, ¿están por parir? ¿Están preñadas? ¿Falta?
Sí, algunas ya parieron, otras están a punto de parir, así que vamos a tener bastante. A pesar de que son poquitas, vamos a tener bastante.
¿Y los chivos por dónde los venden?
Eso lo vendemos particularmente. Antes los vendíamos a la parrilla de José Andrés. Ahora los vendemos particulares. Mucha gente particular nos encargó chivos, así que son muy, muy salientes.
Qué bueno. ¿También le sacas leche?
Sí, también sacamos leche. Por ejemplo, las chanchas que no tienen más teta, los ponemos en las chivas y maman de 10. Así que es otra ayuda más para los chanchos. Nos levantamos, yo me quedo con mi nene. Y nos levantamos y venimos los dos al corral como a las 10, hasta que encerramos los cabritos, les damos la comida, al pastorcito, todo. Y después las largamos tipo 11 y a la tarde ya ellas se vienen temprano, como a las 4, así que ya las encerramos, les damos de comer el fardo, le largamos los cabritos, así que así es la vida cotidiana de las cabras.
¿Ellas vuelven siempre solas?
Sí, ellas vuelven siempre solas. A las 4, 4 y media más tardar ya están acá.
¿Se te ha pasado que se pierdan? ¿O que se te vayan?
No. A veces como que no quieren, cuando hay mucho viento, como que no quieren entrar al corral. Eso pasa.
¿Por qué esta chiva tiene el cencerro y las otras no?
Bueno, le ponemos a una sola nomás para que sea la cencerrera, le llamamos. Y ahora mayormente le vamos cambiando el cencerro a todas. Las que vamos viendo que van a parir primero, le ponemos el cencerro a esa. Por eso ahora tiene esta chiva, tiene el cencerro, porque ya está el pari esa. Y por las dudas que se vayan al campo y no las encontremos, sabemos que la vamos a saber encontrar por el cencerro, porque ellas se esconden con los cabritos, así que a veces es medio difícil encontrarla. Si no viene esa, significa que tenemos que ir a buscarla al campo, así que... Pero son muy obedientes.
Bueno, y nos vinimos al corral de los chanchos, que tenemos una chanchita y un bebé ahí, ¿o no?
Sí, un cachorrito.
Contanos.
Bueno, esto de los chanchos también toma su tiempo. A la mañana los largamos, andan un poco pasteando. Y a la tarde le damos la ración, que es maíz. Por ejemplo, ahora teníamos una lechoncita y la vendimos para comprar maíz, que compramos 350 kilos. Así que, y con eso vamos manteniendo así. Cada vez que paran las chanchas dejamos uno y vamos vendiendo y comprando maíz o alimento y así. También vendemos para nosotros también, que necesitamos las cosas cotidianas de la casa, como la mercadería, todas esas cosas, así que va bien la producción.
¿Y te gusta criar los chanchos como las cabras? ¿O cuál es tu relación con los chanchos?
No mucha, más que todo acá la atiende Javier en este caso. En este caso la atiende Javier, yo me dedico más a las chivas y a los chanchos, así que en este caso nos dividimos las tareas.
En la división doméstica de tareas, Marina se dedica más a las chivas. Para ella es una actividad relativamente nueva, fruto de un proyecto, como nos contó, que ella y su marido elaboraron junto a la Unión Campesina de Traslasierra, una organización que desde hace más de 15 años viene trabajando en los tres departamentos del Valle, acompañando y fortaleciendo la labor productiva, los derechos y condiciones de vida de las familias campo adentro. En nuestra charla, además de estar muy agradecida con Ucatrás, Marina se mostró orgullosa del proyecto y en particular de sus cabras,
entre otras cosas porque son obedientes, nos dijo. Vuelven al corral. Y yo les cuento que esta vecina nos remarca esto, porque uno de los grandes temas con las cabras es que saben irse lejos. Y en el campo les pueden pasar cosas. Algunas pueden quedarse y hay que tomarse el trabajo de ir a buscarlas, cosa que no siempre es tarea fácil. Así nos lo cuenta Gloria.
Bueno, por ejemplo, las chivas se van lejos. Por ahí aquí buscarlas. Como las ovejas, no. Ahora se fueron a comer, pero de acá unas horas ya vuelven y están encima, digamos, pero no. Las chivas se van.
¿Dan más trabajo a las chivas?
Sí, por ahí no viene, hay que buscarlas. Por más que tengan los chivas encerrados.
Cuando se van, ¿quién las busca?
Si está Cunina, lo busca Cunina, si no los chicos. Mayormente cuando paren se quedan en el campo. Y ahí les encerramos temprano y nos fijamos si falta alguna. Y ahí sí salimos a buscar.
Gloria y Marina me contaron que afortunadamente nunca les pasó de que se les perdiera la majada entera. Pero les cuento que para los que crían el cabra en la sierra, es común que la majada se quede a veces en el campo. Si hay viento o neblina, por ejemplo, pueden desorientarse y en vez de bajar al corral, se suben al filo de la sierra. En general son los varones los que van a buscarlas y esto puede tomarles hasta un día entero, yendo a pie o a caballo. Estos son parte de los imprevistos o imponderables de ese arte que en el programa pasado llamamos pluriactividad de la familia de campo. ¿Se acuerdan? Dijimos que la gente de campo de Tras la Sierra tiene un modo de vida pluriactivo, hace muchas actividades, combinando distintas labores agrarias y también labores no agrarias, como el empleo en el sector de servicios o en la construcción. Entonces, imagínense esta situación. Llega la tarde y Marina o Gloria se dan cuenta que hay algunas cabras que no volvieron al corral. Probablemente pasó que parieron en el campo. Tal vez esa misma tarde las buscan, pero no las encuentran. Eso quiere decir que se fueron más lejos. Entonces al día siguiente, bien temprano, tienen que emprender la búsqueda y en general ahí le piden ayuda al varón de la casa. Imagínense que ese día a la mañana, Javier o Cunino tienen que ir a trabajar, o a la estancia, o a la obra en la que están desempeñándose como ayudantes de albañil. Y ahora, ¿cómo le hacen entender a su patrón que van a llegar más tarde o que tal vez ni vayan a trabajar ese día porque tienen que ir a buscar las cabras que se quedaron en el campo? Porque además, mientras más las dejen, más riesgo hay de los zorros o más posibilidades hay de que se vayan aún más lejos. En el caso de cuando crían en la sierra, tenemos el riesgo de que se vayan al otro lado, que atraviesen el filo, y ahí sí que es otro cantar. La familia de campo tiene que lidiar cotidiana y creativamente con ritmos y compromisos distintos, a veces contradictorios, que le impone la diversidad de labores. Y una pregunta que tenemos es, ¿qué pasa con esta pluriactividad ahora, en tiempos de cuarentena? Vamos a responder a esta pregunta y seguir hablando de la cría de cabras en la próxima edición de Historias de Acá. Ahora los despido con un tema de Marcelo Toledo, músico nacido en La Banda, en la provincia vecina de Santiago del Estero, Gatito Silipiquero.
Gatito Silipiquero, lindo pa' bailar, lo mismo que el sol de enero parece quemar. En tiempos carnavaleros te han de querer nomás. Los changos y las chinitas te vienen de mano gasta. A la fiesta de mi pueblo muy contentos están. Si toca Guille González, ¿qué puede faltar? Escuchando el sachapuma, los viejos silipiqueros se acuerdan de una trinchera si quieren lagrimear. Gatito silipiquero, qué lindo pa' bailar. Segunda. A la fiesta de la Virgen nadie ha de faltar. Paisanos de todas partes se saben juntar. A la Virgen milagrosa quieren homenajear. Bien alegre va la gente, bien montados los jinetes. Entre el ruido de los cohetes sale la procesión. Si en casa de los Ledesma se oye un bandoneón, es seguro que en la fiesta la gente muy animada ha de estar como si nada, casi hasta el aclarar.
gatito silipiquero, qué lindo pa' bailar.